tal, Radio Coloristas? ¿Cómo estáis? Seguro que estáis ávidos de escuchar un nuevo relato. Bueno, pues bromas aparte, yo estoy seguro que el que viene ahora os va a gustar. Cambiamos de autor. Pasamos ahora a Hans Christian Andersen. Sabéis que es autor de muchísimos cuentos. Bueno, yo algunos de los que pongo aquí quizá, bueno, pues sean un poco más raros de los que estamos acostumbrados a escuchar habitualmente. Pero estoy convencido de que os van a gustar, seguro, es que estoy convencidísimo. Así que, bueno, vamos a ir con la presentación primero del autor y luego os voy a leer La sombra. Venga, ya me contaréis, pero seguro que es de vuestro agrado. Venga, no desconectéis. Hasta ahora mismo. Hans Christian Andersen, cuentista danés, poeta, diarista y comediógrafo, nació en Odense en 1805. Muy joven, marchó a Copenhague con grandes ambiciones, trabajando en primer lugar de comparsa en el Teatro Real. Allí, el director del teatro comenzó a mostrar interés por aquel muchacho, ambicioso pero casi analfabeto, y le consiguió una beca para asistir a la Universidad de Copenhague en 1828. La fama mundial de Andersen se basa en sus cuentos y relatos publicados a partir de 1835. Los primeros cuentos en publicarse fueron El encendedor de Yesca, La princesa y el guisante, Klaus el grande y Klaus el chico y Las flores de la pequeña Ida, que pronto se convertirían en clásicos para los niños de muchos países. Durante la vida de Andersen se publicó la edición políglota de un solo cuento en 15 idiomas. Hoy el número de lenguas a los que se han traducido excede del centenar. La mayoría son de su propia invención, con frecuencia inspirados por algún hecho personal, pero también hay algunos basados en la historia, otros en cuentos populares daneses oídos cuando niño y otros en fuentes extranjeras. El propio Andersen, sus amigos y enemigos, aparecen en los cuentos bajo mil disfraces diversos. Aunque dedicadas en principio a los niños, muchas de las narraciones tienen múltiples facetas y dobles sentidos que solo pueden ser apreciados por los adultos. Las fábulas, mitos, alegorías y parábolas son corrientes en la mayoría de los cuentos, que en general destacan por el peculiar modo narrativo, por la aparente ingenuidad estilística y por la manera de dirigirse a los lectores. Andersen escribió también 6 novelas, muchos libros de viajes, varias autobiografías y diarios, además de poemas y comedias. Su primera novela, y la de más éxito, Improvisatoren, era una autobiografía apenas disimulada en esta ocasión, con un ambiente italiano. En 1832 escribió un esbozo biográfico que se publicó en Dinamarca y más tarde en Alemania. Y en 1855 publicó El cuento de mi vida. Andersen murió en Copenhague en 1875.
Y así soñé mi primera vez detrás de ti. se fue. Tu mano y mi mano, tus ojos, mis labios, tu forma de mirar. Ya nada será igual. Tu pelo, mi miedo y en medio tus besos, tu forma de escuchar.
La sombra, Hans Christian Andersen. En los países cálidos, allí sí que calienta el sol. La gente llega a parecer de caoba. Tanto que en los países tórridos se convierten en negros. Y precisamente a los países cálidos fue a donde marchó un sabio de los países fríos, creyendo que en ellos podía vagabundear como hacía en su tierra, aunque pronto se acostumbró a lo contrario. Él y toda la gente sensata debían quedarse puertas adentro. Celosías y puertas se mantenían cerradas el día entero. Parecía como si toda la casa durmiese o que no hubiera nadie en ella. Además, la callejuela con altas casas donde vivía estaba construida de tal forma que el sol no se movía de ella de la mañana a la noche. Era en realidad algo inaguantable. Al sabio de los países fríos, que era joven e inteligente, le pareció que vivía en un horno candente, y le afectó tanto que empezó a adelgazar. Incluso su sombra menguó y se hizo más pequeña que en su país. El sol también la debilitaba. Tanto uno como otra no comenzaban a vivir hasta la noche, cuando el sol se había puesto. ¡Buah! Era digno de verse. En cuanto entraba la luz en el cuarto, la sombra se estiraba por toda la pared, incluso hasta el techo. Tenía que hacerlo para recuperar su fuerza. El sabio salía al balcón para desperezarse, y así que las estrellas asomaban en el maravilloso aire puro, era él como volver a vivir. En todos los balcones de la calle, y en los países cálidos todos los huecos tienen balcones, había gente asomada, porque uno tiene que respirar, por muy acostumbrado que se esté a ser de caoba. Había gran animación arriba y abajo, los zapateros, los sastres. Todo el mundo estaba en la calle, fuera estaban las mesas y las sillas y brillaban las luces. Sí, más de 1000 había encendidas. Uno hablaba y otro cantaba, y la gente paseaba y rodaban los coches. Los asnos pasaban, tilín, 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 sonando los cascabeles. Había entierros y cantos fúnebres, los chicos disparaban cohetes y las campanas volteaban. Sí, había una vida tremenda en la calle. Solo la casa, frente a la del sabio extranjero, estaba en silencio completo. Y sin embargo, alguien vivía en ella, porque había flores en el balcón que crecían espléndidamente al calor del sol, para lo que necesitaban ser regadas. Luego, alguien debía haber allí. La puerta del balcón aparecía también abierta por la tarde, pero el interior estaba en sombra, por lo menos en la habitación delantera. De dentro llegaba el sonido de música. Al sabio extranjero le pareció extraordinaria la música, pero bien podía ser una imaginación suya, porque todo lo encontraba extraordinario en los países cálidos, excepto lo referente al sol. Su casero dijo que no sabía quién había alquilado la casa, no se veía a nadie, y en cuanto a la música se refería, creía que era horriblemente aburrida. Es como si alguien tratase de ensayar una pieza que no puede dominar siempre la misma. Pues lo tengo que sacar, dice, pero no lo consigue por mucho que toque. Una noche el extranjero despertó. Dormía con la puerta del balcón abierta. La cortina se levantó con el viento y le pareció que venía una luz fantástica del balcón de enfrente. Todas las flores resplandecían como llamas de los colores más espléndidos, y en medio de las flores se encontraba una esbelta, atractiva doncella, que parecía también resplandecer. De tal forma le deslumbró que abrió los ojos desmesuradamente y se despertó del todo. De un salto estuvo en el suelo. Muy despacio se acercó a la cortina, pero la doncella había desaparecido. El resplandor se había apagado. Las flores no brillaban, pero seguían siendo tan bonitas como siempre. La puerta estaba entornada en las profundidades. Venía una música tan suave y encantadora que inspiraba los más dulces pensamientos. Era, sin embargo, como cosa de magia. ¿Y quién vivía allí? ¿Dónde estaba la verdadera entrada? Todo el piso bajo era una tienda tras otra y no era posible que la gente pasara por ellas. Una noche, el extranjero estaba sentado en su balcón, con una luz encendida en el cuarto a espaldas suyas, por lo que, como es natural, su sombra estaba en la pared de enfrente. Sí, allí estaba sentada exactamente enfrente, entre las flores del balcón, y en cuanto el extranjero se movía, también se movía la sombra, porque así es como hacen las sombras. Parece como si mi sombra fuese el único ser vivo que se viera enfrente, dijo el sabio. ¿Con qué delicadeza se sienta entre las flores? La puerta está entreabierta. Sí. Si la sombra fuese tan lista como para entrar, mirar en torno suyo y venir y después contarme lo que hubiera visto... Sí. Haz algo útil, dijo en broma. ¡Vamos, entra! ¡Vamos, ahora! Y le hizo gestos con la cabeza a la sombra. Y la sombra le correspondió. ¡Anda! ¡Pero no te pierdas! Y el extranjero se levantó. Y su sombra, allá en el balcón de enfrente, se levantó también. Y el extranjero se volvió, y la sombra se volvió también. Si por acaso alguien hubiera estado observando, hubiera visto claramente que la sombra se colaba por la puerta entornada de la casa de enfrente, al tiempo que el extranjero entraba en su cuarto y corría la larga cortina tras de sí. A la mañana siguiente salió el sabio a tomar café y leer los periódicos. ¿Qué pasa? Dijo cuando salió al sol. Me he quedado sin sombra. Luego se marchó anoche, de verdad, y no ha vuelto aún. ¡Qué fastidio! Y eso, la verdad es que le enojó. No tanto porque la sombra se hubiera ido, sino porque sabía la existencia de una historia sobre el hombre sin sombra, conocida por todos en su patria, allá en los países fríos. Y en cuanto el sabio regresara y contase la suya, dirían que la había copiado, y eso no le hacía maldita gracia. Por lo tanto, no diría ni una palabra, lo cual estaba muy bien pensado. Por la noche, salió de nuevo al balcón. Había colocado la luz tras de sí, en la debida posición, porque sabía que la sombra gusta de tener siempre a su dueño por pantalla, pero no pudo atraerla. Se encogió, se estiró, pero no había sombra alguna que volviera. Dijo... pero sin resultado. Era un fastidio, pero en los países cálidos todo crece tan rápidamente que al cabo de 8 días observó con gran satisfacción que le crecía una sombra de las piernas cuando salía el sol. Quizá la raíz había quedado dentro. A las 3 semanas tenía una sombra de considerables dimensiones que, cuando regresó a su patria en los países nórdicos, creció más y más durante el viaje, hasta que al final era tan larga y tan grande que la mitad hubiera bastado. De esta forma, regresó el sabio a su casa y escribió libros sobre cuánto había de verdadero en el mundo, lo que había de bueno y de hermoso. Y pasaron días y pasaron años, pasaron muchos años. Una noche estaba sentado en su cuarto cuando llamaron muy quedamente a la puerta. —¡Adelante! —contestó, pero nadie entró. Así es que fue a abrir y vio ante él a un hombre tan sumamente delgado que quedó atónito. Por lo demás, el hombre iba espléndidamente vestido. Debía de ser una persona distinguida. —¿Con quién tengo el honor de hablar? —preguntó el sabio. —¡Ah! Ya pensé que no me reconocería —dijo el hombre elegante—. Me he hecho tan corpóreo que hasta tengo carne y ropas. Seguro que nunca había pensado usted en verme en tal prosperidad. ¿No reconoce usted a su vieja sombra? No creía usted que volvería, ¿verdad? Me ha ido espléndidamente desde que estuve con usted. he sido, en todos los sentidos, muy afortunado. Si hubiera que rescatar mi libertad, podría hacerlo. Y repiqueteó un manojo de preciosos dijes que colgaban del reloj y pasó la mano por la gruesa cadena de oro que llevaba al cuello. ¡Uy! Todos los dedos fulguraron con anillos de diamantes, todos auténticos. ¿No? No puedo hacerme idea de lo que significa esto, dijo el sabio. Ya, no es nada corriente, dijo la sombra, pero usted tampoco es nada corriente, y yo, bien sabe usted, desde que era así de chiquito, he seguido sus huellas. Y en cuanto usted descubrió que yo estaba a punto de ir solo por el mundo, seguí mi camino. Me encuentro en una situación excepcionalmente afortunada, pero me ha acometido cierto deseo de volverle a ver antes de que usted muera, porque usted ha de morir. También me gustaría visitar este país, porque la patria siempre tira. Veo que tiene usted otra sombra. ¿Le debo algo a ella o bien a usted? Hágame el favor de decírmelo. Bueno, pero ¿eres tú?, dijo el sabio. Es extraordinario. Nunca habría creído que la vieja sombra de uno pudiera regresar como persona. Dígame cuánto le debo, dijo la sombra, porque no me gustaría deberle nada. ¿Cómo puedes hablar así?, dijo el sabio. ¿De qué deuda hablas? No me debes nada. Me alegra extraordinariamente tu suerte. Siéntate, querido amigo, y cuéntame cómo te ha ido y lo que viste en la casa de enfrente, allá en los países cálidos. Sí, que le contaré, dijo la sombra y se sentó. Pero antes me tiene usted que prometer que no ha de decirle a nadie en la ciudad, caso de que nos encontremos, que yo he sido su sombra. Pienso casarme. Puedo de sobra mantener a una familia. «Estate tranquilo», dijo el sabio. «No le diré a nadie quién eres en realidad. Esta es mi mano, palabra de hombre». «Palabra de sombra», dijo la sombra, que era lo que le correspondía decir. Era, por otra parte, de veras notable lo humana que se había vuelto la sombra. Vestía del más riguroso negro y el paño más selecto, botas de charol y sombrero que podía cerrarse hasta quedar reducido a corona y alas. Sin hablar de lo ya mencionado, dijes, cadenas de oro y anillos de diamantes. Ya lo creo, la sombra iba extraordinariamente bien vestida, y era precisamente esto lo que la hacía tan humana. «Ahora voy a contarle», dijo la sombra, y plantó sus botas de charol lo más fuerte que pudo sobre el brazo de la nueva sombra del sabio, que yacía como un perro faldero a sus pies. Y esto lo hizo bien por orgullo, bien por la intención de que se le quedase pegada. Y la sombra del suelo permaneció quieta y en silencio, resuelta a no perder detalle. Deseaba, sobre todo, enterarse de cómo puede uno manumitirse y llegar a convertirse en su propio señor. «¿Sabe usted quién vivía en la casa de enfrente?», dijo la sombra. La más bella de todas, la poesía. Estuve allí 3 semanas y su efecto ha sido como si hubiera vivido 3000 años y hubiera leído cuanto se ha cantado y se ha escrito. Lo digo y es cierto, lo he visto todo y lo sé todo. La poesía, gritó el sabio. Sí, sí, vive con frecuencia en las grandes ciudades, en soledad. —¡La poesía! —Sí, la vi tan solo un instante, pero el sueño pesaba en mis ojos. Estaba en el balcón y brillaba como brilla la aurora boreal. —¡Cuenta, cuenta! Estabas en el balcón, entraste por la puerta y después...
—Me encontré en la antesala —dijo la sombra. Lo que usted siempre veía era la antesala. No había luz alguna. Solo una especie de crepúsculo, pero las puertas daban unas a otras en una larga serie de salas y salones, y estaba tan iluminado que la luz me hubiera matado de haber ido directamente ante la doncella. Pero fui prudente y tomé tiempo, como debe hacerse.
¿Y entonces?
¿Qué viste? Preguntó el sabio.
Lo vi todo, y se lo contaré, pero no es orgullo por mi parte, pero como ser libre que soy y con los conocimientos que tengo, para no hablar de mi buena posición, mis excelentes relaciones, desearía que me llamase de usted.
Dispense usted, dijo el sabio. Son los viejos hábitos los que más cuesta abandonar. Tiene usted toda la razón y lo tendré presente. Pero cuénteme ahora lo que vio.
Todo, dijo la sombra. Lo vi todo y lo sé todo.
¿Qué aspecto tenían los cuartos interiores? Preguntó el sabio. ¿Eran como el fresco bosque? ¿Eran como un templo? ¿Eran los cuartos como el cielo estrellado cuando se está en las altas montañas?
Todo estaba allí, dijo la sombra. No entré hasta el final, me quedé en el cuarto delantero a media luz, pero era un puesto excelente. Lo vi todo y lo supe todo. He estado en la corte de la poesía, en la antesala.
Pero, ¿qué es lo que vio? Estaban en el gran salón todos los dioses de la antigüedad. Luchaban allí los viejos héroes. Jugaban niños encantadores y contaban sus sueños.
Le digo que estuve allí y debe comprender que vi todo lo que había que ver. Si usted hubiera estado allí, no se habría convertido en ser humano, pero yo sí. Y además, aprendí a conocer lo íntimo de mi naturaleza, lo congénito, el parentesco que tengo con la poesía. Sí, cuando estaba con usted, no pensaba en ello, pero siempre, ¿sabe usted?, al salir y al ponerse el sol, me hacía extrañamente largo. A la luz de la luna me recortaba casi con mayor precisión que usted. Yo no entendía entonces mi naturaleza. En la antesala se me reveló. Me volví ser humano. Al salir había completado mi madurez, pero usted ya no estaba en los países cálidos. Me avergoncé como hombre de ir como iba. Necesitaba botas, trajes, todo ese barniz humano que hace reconocible al hombre. Me refugié. Sí, puedo decírselo. Usted no lo contará en ningún libro. Me refugié en las faldas de una vendedora de pasteles. Bajo ellas me escondí. La mujer no tenía idea de lo que ocultaba. No salí hasta que llegó la noche. Corrí por la calle a la luz de la luna. Me estiré sobre la pared. ¡Qué deliciosas cosquillas produce la espalda! Corrí arriba y abajo, curioseé por las ventanas más altas, tanto en el salón como en la buhardilla. Miré donde nadie puede mirar y vi lo que ningún otro ve, lo que nadie debe ver. Si bien se considera este es un cochino mundo, no querría ser hombre si no fuera porque está bien considerado el serlo. Vi las cosas más inimaginables en las mujeres, los hombres, los padres y los encantadores e incomparables niños. Vi, dijo la sombra, lo que ningún hombre puede conocer, pero lo que todos se perecerían por saber, lo malo del prójimo. Si hubiera publicado un periódico, lo que se hubiera leído. Pero yo escribía directamente a la persona en cuestión y se producía el pánico en todas las ciudades a donde iba. Llegaron a tenerme terror y grandísima consideración. Los profesores me nombraron profesor. Los sastres me hacían trajes nuevos. No me faltaba de nada. El tesorero del reino acuñaba monedas para mí y las mujeres decían que yo era muy guapo. Y así llegué a ser el hombre que soy. Y ahora me despido. Esta es mi tarjeta. Vivo en la acera del sol y estoy siempre en casa cuando llueve.
Y la sombra se marchó. ¡Qué extraordinario!, dijo el sabio. Pasó el tiempo y la sombra volvió.
¿Cómo le va?, preguntó.
¡Ay!, dijo el sabio. Escribo acerca de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Pero nadie se interesa por mi obra. Estoy desesperado porque son cosas a las que concedo gran importancia.
Pues a mí no me ocurre igual, dijo la sombra. Yo mientras engordando, que es lo que hemos de procurar. Usted no entiende el mundo y terminará por caer enfermo. Tiene que viajar. Me iré de viaje este verano. Venga conmigo. Me gustaría llevar un compañero. ¿Quiere usted venir conmigo como mi sombra? Será para mí un gran placer el llevarle. Le pago el viaje.
—¡Pero qué disparate! —dijo el sabio.
—Bueno, según como se mire —dijo la sombra—, el viajar le sentará de maravilla. Si consiente usted en ser mi sombra, todo correrá de mi cuenta.
—¡Bah! ¡Esto ya es el colmo! —protestó el sabio.
—Pero así va el mundo —dijo la sombra—, y así seguirá. Y se marchó.
Las cosas no le iban nada bien al sabio. La pena y la preocupación seguían haciendo presa de él, y sus opiniones sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello interesaban tanto al público como las rosas de una vaca, hasta que al final cayó enfermo de consideración.
—Parece usted talmente una sombra —le decía la gente, y esto le produjo un escalofrío porque le hizo pensar en ella. —Lo que debe hacer es tomar las aguas —dijo la sombra, que vino de visita—. No hay nada igual. Le llevaré conmigo por aquel de nuestra vieja amistad. Yo pago el viaje, y usted se encarga de llevar un diario con lo que me resultará el camino más divertido. Quiero ir a un balneario. Mi barba no crece como debiera.
Eso es también una enfermedad,
y una barba es algo indispensable. Sea razonable y acepte la invitación. Viajaremos como amigos, por supuesto.
Y así viajaron. La sombra hacía de señor y el señor hacía de sombra. Fueron juntos, en coche, a caballo, a pie, al lado uno de otro, delante o detrás, según la posición del sol.
La sombra sabía ponerse siempre en el lugar del señor, mientras el sabio no prestaba atención a semejante cosa. Tenía un corazón excelente y era sumamente cortés y afectuoso, así que un día le dijo a la sombra:
—Puesto que nos hemos convertido en compañeros de viaje y además hemos crecido juntos desde la infancia, ¿por qué no nos tuteamos? Sería más íntimo.
—En eso que dice —contestó la sombra, que ahora era el verdadero señor—, hay mucha franqueza y buena intención, por lo que seré igualmente bien intencionado y franco. Usted, como sabio que es, sabe sin duda lo especial que es la naturaleza. Hay quien no aguanta el roce del papel gris, le pone enfermo. A otros se les pasa todo el cuerpo si se rasca un clavo contra un vidrio. Lo mismo siento yo cuando le oigo tutearme. Es como si me empujasen de nuevo a mi primer empleo con usted.
—No se trata de orgullo, sino, como verá, de una sensación. Pero si no puedo permitirle que me trate de tú, con mucho gusto, le tutearé yo a usted, como fórmula de compromiso.
Y así la sombra tuteó a su antiguo señor.
—¡Qué absurdo! —pensó este—, que yo le hable de usted y él me tutee.
Pero no tuvo más remedio que aguantarlo. Al fin llegaron a un balneario donde había muchos extranjeros y entre ellos una encantadora princesa que padecía la enfermedad de tener una vista agudísima, lo que era en extremo alarmante. Al instante observó que el recién llegado era por completo diferente a los otros.
—Dicen que ha venido para hacer crecer su barba, pero yo veo la verdadera causa. No tiene sombra.
—Sí, me temo que nunca recupere la razón.
—¡Pobre sombra! —dijo la princesa—. ¡Qué desdicha para él! Sería una verdadera obra de caridad liberarlo de la mezquina vida que lleva, y cuando pienso en ello creo que se hace preciso el quitársela con toda discreción.
—Resulta cruel —dijo la sombra—, porque era un buen sirviente.
Y pareció dar un suspiro.
—¡Qué nobles sentimientos! —dijo la princesa. Por la noche toda la ciudad estaba iluminada,
y los cañones hicieron ¡pum! Y los soldados presentaron armas. ¡Qué boda aquella! La princesa y la sombra se asomaron al balcón para mostrarse y recibir una vez más las aclamaciones. El sabio no se enteró de nada, porque le habían quitado la vida.
¿Os ha gustado? Bah, estoy convencido de que sí. Bueno, vamos a hacer algunos de Hans Christian Andersen. Tampoco muchos, ya veis que vamos cambiando, hacemos dos, tres y cambiamos de autor. No quiere decir esto que nos repitamos con alguno, pero bueno, con los que hagamos ahora veréis cómo os van a gustar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Jacinto González os manda un fuerte abrazo a todos vosotros y el equipo de Radio Coloristas, que estoy convencido de que crece y crece cada semana y va a seguir creciendo escuchando estos relatos y, bueno, lógicamente muchos otros programas que mis compañeros de Radio Colores hacen de forma maravillosa. Seguidnos en el 107.7. Y bueno, pues en las redes sociales sabéis que nos encontráis, y en la fonoteca, donde queráis. Estamos a vuestra disposición para seguir entreteniéndoos y enviándoos información que seguro va a ser de vuestro agrado. Radio Coloristas, abrazos. Jacinto González, hasta siempre.
La primera versión de tu voz susurrando, me templo el corazón. Algo desconsolado, la primera versión de otros labios besando, la escribí por amor, para verte a mi lado. Y así soñé mi primera vez detrás. La versión